Si estás aquí es porque sientes que la palabra emprendedor te ha quedado demasiado pequeña para todo lo que ambicionas con tu negocio.
Ella es Diana.
Él es Luismi.
Y nosotros somos asesores gastronómicos.
Nuestro trabajo es ayudarte a tener un negocio sólido, rentable
y con una cocina estratégicamente deliciosa.
Para que des el paso de emprendedor a empresario gastronómico.
¡Empezamos!
La última y nos vamos.
Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La Última y Nos Vamos, el podcast de Diana y Luismi. Hoy les traemos un tema que es un emblema para nosotros, es algo que venimos hablando de él desde nuestros inicios y es algo que muy pocas personas todavía, al día de hoy, después de haber escuchado de nosotros tantas veces decirlo, no lo aplica y es el famosísimo factor desecho.
Sí, hoy vamos a hablar de qué es el factor desecho, cuál es la diferencia entre desecho y merma, por qué es importante incluirlo en tu estructura de costos, pero sobre todo vamos a hablar de cuántos factores desecho pueden haber dentro de un solo producto, porque, bueno, se puede decir que nada, el factor desecho es simplemente uno, el que está allí por el uso del producto, pero en realidad el uso del producto no solamente está en el producto final, sino en las preparaciones previas. Así que bueno, vamos a contarte cómo se utiliza el factor desecho, qué es y por qué es tan importante contemplarlo dentro de tu restaurante.
Sí, y aclaramos desde el inicio. Muchas veces, muchos de ustedes, okay, piensan que el factor desecho es solamente esa pérdida por cocción que se le aplica al alimento. Por decir algo, tengo una pechuga de pollo de 250 gramos y luego de que la cocino, esa pechuga no me pesa 250, sino 200 gramos o 180 gramos. Eso no solamente es el factor desecho, ¿ok? El factor desecho se aplica al ingrediente en crudo, ¿ok? Eso que básicamente pagas, sí. eso que básicamente compras en el supermercado o te distribuye tu proveedor, pero no utilizas en el producto final.
Exactamente. Cuando hablamos de factor desecho, no necesariamente nos referimos a las diferencias de gramaje que van a existir entre el producto crudo y el producto cocido, porque lógicamente siempre van a existir diferencias, ¿ok? Uh-huh. Bien sea en cocina salada como en pastelería, esto es algo que está intrínseco dentro del producto. Muchas personas asocian a que esto es el factor desecho y de hecho muchas personas tienen en sus estructuras de costo, digamos como que el peso del producto crudo, el precio del producto ya cocido, y la verdad es que esto es un poco enredado, ¿ok? Porque no se contempla de esta manera, o por lo menos no es estratégico contemplarlo de esta forma.
Sí, porque sencillamente dentro de tu estructura de costo, por lo menos si tú quieres tener un producto final de 250 gramos, por decir, una pechuga o una carne de 250 gramos, tú en tu estructura de costos no vas a colocar 250 gramos, sino que vas a colocar ese porcentaje adicional que de ese producto en crudo. Es decir, para tener 250 gramos al final de producto cocido, necesitas básicamente 300 gramos de producto crudo. Punto. Simplemente que en tu estructura de costo va a haber, en vez de 250 gramos, 300 gramos. Ya.
Sí. Esto va a depender obviamente de cada modelo de negocio, ¿ok? Cada modelo de negocio es distinto. Hay personas que en verdad son súper o quieren ser súper meticulosas y digamos como que lo quieren tener todo contemplado. De hecho, una vez tuvimos un asesorado que contemplaba, por lo menos era una pastelería, y contemplaba todo como, por ejemplo, la masa del bizcocho tiene que ser 2000 gramos cruda para que me dé aproximadamente 1900 gramos cocido. Y la verdad es que todo este exceso de, digamos, de rigurosidad en cocina, o por lo menos en las cocinas que realmente son movidas, no se respetan, no. ¿Ok? Esto es algo que a veces enreda el personal y por eso siempre decimos que el factor desecho se debe contemplar con el producto ya en crudo. Esto es una cosa, ¿ok? Que quizás es la primera vez que la hablamos en detalle, porque sí, en definitiva, el factor desecho suele confundirse y digamos como que hay como una zona gris, ¿no? En este tipo de cosas. Ahora, me imagino que muchos de ustedes preguntarán, bueno, ajá, pero evidentemente hay una variación del peso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La verdad es que aunque tú metiste a cocinar 2000 gramos de bizcocho, ¿ok? De masa para torta, y te salieron cocidos ya 1900 gramos, esto va a sonar un poco a química de sexto grado. La verdad es que tú esos 2000 gramos igual los metiste a cocinar, ¿ok? Igual tuvo una pérdida, igual tuvo un desecho.
Sí, al final tu estructura de costo está contemplando los 2000 gramos, que es lo importante, ¿ok? Si tu estructura de costo contemplas 1900 gramos y estás utilizando 2000, ahí tienes una pérdida, ahí tienes una fuga.
Exactamente. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se subsana esto? Lógicamente, aquí es donde viene el factor desecho, por lo menos en su primera etapa, ¿ok? ¿Por qué? Porque ciertamente esos 2.000 gramos que luego te van a dar un total de 1.900 gramos son factor desecho, es decir, pero un factor desecho muy sutil, que puede ser por la evaporación de los líquidos, por la condensación del volumen de la mezcla, etc. O sea, hay muchos factores químico-físicos que influyen en que los alimentos tengan una cierta reducción al momento de su cocción. Y esto es totalmente normal. Ahora, lo importante acá es que dentro de esta preparación esté incluido el factor desecho que va a tener el producto como su cocción. Y esta es la primera fase de lo que es el factor desecho.
Exactamente. Y el factor desecho está en cada uno de los ingredientes que utilizas para cualquier preparación dentro de tu restaurante, dentro de tu cocina, dentro de tu cualquier modelo de negocio de comida.
Sí.
Porque todos los ingredientes lo tienen, ¿okay?
Exactamente.
Muchas personas tienen el falso mito, ¿okay?, de que los productos empacados o empaquetados, o sea, estos comerciales como harina de trigo, que viene por kilo, leche, todo esto, no tiene factor desecho porque no, ya está empaquetada. Okay, yo no la manipulo, pero sí la manipulas. Okay, por lo menos si tú vas a hacer una torta o vas a hacer cualquier, no sé,
una pizza.
Sí, una pizza. Ajá, vamos a tomar el ejemplo de la pizza. Por lo menos vas a hacer una pizza. Tú utilizas esa harina de trigo al manipularla para hacer la masa. Okay, ahí hay una manipulación y ya de por sí ahí hay un elemento de desecho. ¿Por qué? Porque tienes que enharinarte las manos, tienes que enharinar el mesón donde vas a estirar la masa. O sea, todo esto es factor desecho,
sí,
porque no lo estás contemplando en el peso de la masa.
Exactamente. Incluso cuando trabajas con máquinas, okay, quiero aclararlo de una vez porque hemos atendido varias fábricas, cuando trabajas con máquinas, las máquinas necesitan ser enharinadas, okay, porque en caso contrario la masa se pegaría a lo que viene siendo la máquina. Por lo general, las fábricas no contemplan esta harina que están utilizando para enharinar. ¿Por qué? Porque de una vez lo asumen como algo, digamos, como un paso lógico dentro del proceso y que no saben cómo contemplarlo realmente dentro de la estructura de costos. Obviamente que para hacerlo de una manera correcta habría que sacar cuánta harina utilizas, cuánto es la capacidad de producción de la máquina. Por lo menos ayer en las historias de Instagram les dejamos el caso de un cliente en el que nosotros trabajamos y ellos tenían un porcentaje de harina que utilizaban por cada 1.000 productos que producían. Entonces, lógicamente, todo esto se tiene que contemplar, ¿no? Cada modelo de negocio es distinto y dependiendo de lo que produzcas, pues si produces pastelitos, pizzas, tequeños o cualquier otro producto que utilice o que necesite de ser enharinado, panes, por ejemplo, van a tener una necesidad distinta de la harina que se utiliza. Entonces, lógicamente, el factor desecho acá va a cambiar, ¿ok? Y esa porcentual que se tiene que incluir o que tienes que contemplar va a ser distinta dependiendo de tu modelo de negocio.
Totalmente, totalmente. Por lo menos hace 2 años atendimos una fábrica de pastelitos en Venezuela y ellos no contemplaban este tipo de factor desecho, ¿no? Y semanalmente perdían un saco de 45 kilos de harina solamente enharinando las máquinas.
Sí.
O sea, era un montón de dinero al año.
Sí.
Y eso es lo que tienes que tener pendiente.
Igualmente con el tema de las pizzerías y de las panaderías. La cantidad de harina que se pierde por enharinar. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no utilizo tanta, pero es que yo sí lo contemplo porque, a ver, yo le incluyo unos 20 gramos de más. Y la verdad es que esto va a depender mucho de la mano de la persona que lo utilice. Salvo que tú realmente lo peses, ¿ok? Es decir, cada gramo de harina que tú vayas a utilizar para enharinar, bien sea el molde o para enharinarte las manos o para estirar, lo peses, cosa que en la práctica no sucede, es muy difícil de contemplarlo a ciencia cierta si utilizas mucho, si utilizas poco, y la verdad es que es tan disperso lo que se utiliza.
Sí.
Que no te das cuenta que al final de mes termina siendo un saco o dependiendo de tu producción puede ser hasta más.
Exactamente.
Eso una vez nos lo comentó una clienta que tiene una pizzería y que nos decía, es que yo barro la cocina en las noches.
Y es un montón de harina en el piso.
Y veo un montón de harina en el piso. Y esa harina en el piso, lógicamente, pues no la contemplaba. No la contemplaba porque no sabía cómo incluirla o dónde incluirla de forma correcta. Y esto básicamente es factor desecho.
Sí, y a ver, un error, muchas personas le agregan como que un porcentaje al gramaje que se utiliza para hacer una masa o para hacer el pan, el impasto de un pan y todo esto, pero ahí está un error, ¿ok? Porque ahí estarías básicamente engordando el precio de venta del producto en gramajes directamente. Sí. ¿Okay? Que va a ser mucho mayor al porcentaje del factor desecho como tal. Entonces, el porcentaje siempre tiene que agregarse luego del cálculo de este proceso.
Exactamente.
O sea, nunca antes, porque si no, un desastre.
Estarías desequilibrando completamente la estandarización estratégica y obviamente no sería conveniente para el precio final del producto. Ahora, empezamos hablando de factor desecho y la verdad que no hicimos la diferencia entre factor desecho y merma, que siempre es como la gran duda de cuál es uno, cuál es el otro, porque claro, a ver, en cocina siempre hay un gran mito que se dice que en cocina nada se bota.
Sí.
Y la verdad es que esto es mentira.
Es uno de los sectores donde más se bota el producto y materia prima, es increíble.
En las cocinas siempre se va a botar algo, de hecho hemos tenido clientes que nos comentan, sobre todo en pastelería, que nos dicen, no, bueno, para el nivelar las tortas, yo le quito la parte de arriba, y cuando preguntamos, ajá, ¿qué pasa con ese producto de la parte de arriba? No, bueno, me lo llevo para mi casa y se los doy a mis hijos, o lo boto. No, eso es básicamente, eso es merma.
Y las personas piensan que por llevárselo y por tener un consumo propio de esos ingredientes, es como que, bueno, es ganancia, no es pérdida, pues me lo consumo yo. Pero al final, para el negocio, o sea, tú no eres el negocio. El negocio es una persona jurídica aparte, ¿ok? Tú eres el dueño del negocio. Si le sacas ese producto al negocio, obviamente el negocio está perdiendo.
Totalmente, a menos que tú se lo pagues.
Al menos que tú se lo pagues, pero pues, casi nadie
sucede.
Lo hace.
Esto nunca sucede, ni siquiera en los negocios más grandes esto no sucede.
Mira, una sola persona he conocido yo que paga, bueno, él no lo pagaba, pero su esposa, sus sobrinos y todo eso, y es el restaurante aquí en Italia. Mira, el dueño no pagaba nada. Pero la esposa, iban a comer la esposa, los amigos, los sobrinos, quien sea, y tenían que pagar la cuenta.
Totalmente.
Muchas veces la pagaba él como tal, pero el dinero entraba en caja.
Sí, y por qué esto es importante, y por qué lo sacamos a relucir con el tema del factor desecho. Porque la verdad es que esto es un tema delicado. Muchas personas, básicamente, como que a veces tienen un stock en su negocio, ¿no? Y de repente como que dicen, ay, no tengo comida en la casa. Bueno, nada, me llevo unos huevos, me llevo un queso, me llevo una carne, me llevo unas verduras. Y bueno, ya hice como el mini mercado de mi casa. Y la verdad es que, salvo que tú le pagues al negocio lo que el negocio gastó en comprar esa materia prima, aquí básicamente lo que estamos haciendo es botar dinero a la basura.
Sí, y además, al final, aunque no quieras, igual se lo vas a pagar. Porque a final de mes vas a tener un mancante, un faltante, y te lo vas a tener que sacar a tu bolsillo.
Exactamente
de tu igual. De tu ganancia, de tu supuesta ganancia.
Exactamente. O sea, entonces, al final del día, el negocio nunca es tonto y siempre te cobra. Uh-huh. Entonces, claro, ¿esto por qué lo decimos? Porque hay que tener mucho cuidado. Esto no se pudiera contemplar como un factor desecho.
No, no, no.
¿Ok? Un factor desecho puede ser, por ejemplo, que tú trabajes con lechugas, ¿ok? Y que la vida útil de la lechuga es de máximo una semana. Uh-huh. Entonces, tú corres el riesgo de que a lo mejor esa semana tuviste pocos pedidos y la lechuga se perdió. Sí, okay, eso puede ser factor.
Son datos estadísticos, por lo menos. No solamente es el producto que pesa, porque muchas personas también dicen, ah, bueno, peso la diferencia, tal, y lo saco y ya tengo el factor desecho y se lo aplico. No, también son números, son cálculos estadísticos que te dicen, que se basan básicamente en el tiempo de vida útil de cada tipo de producto. Por lo menos, una manzana te dura un montón, ¿ok? Uh-huh. Entonces su factor desecho va a ser un poco menor a el de una lechuga, como bien dices tú.
Sí.
Porque la lechuga tiene un tiempo de vida muy poco, muy, muy pequeño.
Y otra cosa que es súper importante es que depende del modelo de negocio.
Exactamente.
Es decir, no todos los modelos de negocio, incluso cuando trabajan el mismo producto, van a tener el mismo factor desecho.
Ajá.
¿Por qué? Porque aquí influye tema proveedor, conservación, el lugar en donde está el negocio, los números de venta. O sea, en verdad, para calcular el factor desecho, hay que tomar en consideración varios aspectos. No es simplemente un margen porcentual, porque, a ver, pudiéramos decir que la leche inicialmente tiene un factor desecho del 5%. Pero, a ver, si nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que tú haces, no sé, chichas, que tienes que tener leche, a juro. O en México creo que la horchata también lleva leche.
Leche de almendra lleva horchata.
Okay. Pero bueno, la leche vegetal y la leche de vaca tienen el mismo margen de factor desecho. Entonces, tienes que hacer este producto que lleva una gran cantidad de leche y eso hace que tú, por ejemplo, tengas que comprar grandes cantidades de este producto. Y no sé, por ejemplo, vamos a pensar que dentro de los productos que compraste, porque a veces las producciones son así, un producto vino dañado. Uh-huh. Eso se puede considerar factor desecho, ¿ok? Uh-huh. Obviamente es algo que vas a botar. En muchos casos puedes restituirlo con el proveedor, uh-huh. dependiendo del tipo de proveedor. Uh-huh. Pero esa, digamos, ese desecho sí. del producto, esa acción de no utilizarlo, o de que por lo menos hagas un montón de chicha y resulta que un lote, por mala suerte, pasó algo, un desbalse de no sé, un desbalse de luz, entonces eso hizo que se generara un desbalse de temperatura y por ende ese lote de chicha se perdió.
Sí, básicamente ese factor desecho te blinda un poco a tu negocio uh-huh. de esas posibles pérdidas que pueden suceder, ¿okay? Son totalmente válidas.
Sí, y que dentro de una cocina, dentro de un restaurante, uh-huh. lógicamente lo que más van a ver, lo que más te podemos asegurar que va a haber son pérdidas.
Sí, exactamente. Por lo menos también va a depender mucho de la manipulación de los empleados como uh-huh. tal. Por lo menos si esa leche que siempre tiene que estar refrigerada, la dejaron afuera durante toda la mañana, uh-huh. durante todo el día. Porque okay, sí. ya ese es un producto que, aunque quizás no se dañó en ese momento, va a durar mucho menos sí. que otro producto que esté constantemente refrigerado. Okay, entonces, si ese producto no se gira o no se rota de la manera adecuada, sino que se deja en la nevera y a la persona se le olvida que está allí y agarra otro nuevo, uh-huh. ese es un producto que al final se va a botar a la basura. Entonces, eso ya también forma parte como de todo este desecho.
Exactamente. Entonces, básicamente, la diferencia uh-huh. entre desecho y merma, uh-huh. ¿ok?, es que el desecho lo puedes utilizar, lo puedes reutilizar.
Y mientras, sacar una ganancia monetaria.
Exacto, mientras que la merma es algo que inevitablemente tienes que botar, ¿ok? Uh-huh. En cocina, sí, a ver, digamos que vamos a quitarle el mito de que todo se utiliza y que la cocina es súper, no sé, ecológica y entonces todo, no. En realidad esto no es así en la práctica, en las cocinas esto no sucede. Sí, sí. En la cocina se bota muchísima comida, más de la necesaria a veces. ¿Por qué? Porque depende mucho de los estándares, uh-huh. ¿ok? Depende mucho del tipo de comida que produzcas, pero por lo general en las pizzerías tipo, muchas personas botan digamos como que los cuadritos finales del queso, uh-huh. Muchísimas personas...
Los centros del tomate
muchas personas lo botan, digamos, no sé, por ejemplo, las conchas de los productos se botan, uh-huh. lógicamente, las papas muchas veces son peladas completamente y no las compran congeladas, sino uh-huh. que las hacen ellos mismos. Es decir, hay muchas cosas en cocina que se botan, porque no estamos acostumbrados en general, sobre todo en América Latina, sí. a tener un estilo de cocina que utilice el desecho
sí,
para
son muy
su poco. Menú.
Ahorita está cambiando un poco esa tendencia, sobre todo con el público joven, ¿okay? Uh-huh. El público que está entrando con negocios de restauración y todo esto, de personas un poco más jóvenes, porque al final el joven un poco más, o sea, no se vayan a molestar las personas de las otras generaciones, ¿ok? Pero la nueva generación es un poco más consciente con todo esto del medio ambiente y por lo menos hemos tenido varios clientes, sobre todo en México, uh-huh. sobre todo en México y en Chile, que quieren crear negocios, bueno, están creando negocios, tienen negocios mucho más amigables con el medio ambiente, sí. ¿ok? Por lo menos el desecho, y es inteligente, ¿no? Es inteligente porque con el desecho de muchos productos, ¿ok? Estos se reciclan a varias compañías que hacen esto en sus países. Y obviamente como que les pagan por esto, obviamente les pagan es poquísimo, ¿no? No es una cosa que te vas a hacer millonario a base del desecho de tu restaurante, pero recuperas una parte también de ese desecho, ¿ok? Exacto. Y ese desecho después se crea para compostas, para agricultura y todo esto. Entonces sí. como, igual por lo menos en Chile está el tema del aceite, uh-huh. que el aceite se recicla, entonces tú te tienes que suscribir como una empresa, tal. Creo que ellos te pagan como anual o mensualmente un porcentaje de lo que se genere, pero obviamente es mínimo. O sea, son que si das 100 litros de aceite sucio y te dan 1,000 pesos, por decir algo. Uh-huh. Entonces es algo insignificante, pero estás colaborando con algo. Y al final es positivo.
Sí, es positivo tanto para el medio ambiente como para uh-huh. tu negocio. Ahora, ¿cómo saber cuándo es desecho y cuándo es merma? Como decimos, siempre va a depender del modelo de negocio, ¿ok? Sí. Cada modelo de negocio es particular, cada modelo de negocio es diferente. Uh-huh. Y por ende, lo que para un modelo de negocio puede ser merma, para otro puede ser desecho. En teoría, siempre va a ser merma lo que tú inevitablemente tengas que botar. Uh-huh. Por ejemplo, los huesos del pollo, ¿ok?
Sí, por lo menos la concha de la cebolla, o sea, es algo, el tallo del pepperoni, es algo que siempre se va a botar, ¿ok? Porque no es que puedes hacer un caldo con eso, no es que puedes hacer como que otro tipo de procedimiento, por lo menos la semilla del pepperoni, del pimentón, o del ají dulce y todo esto, se pueden hacer con, se mezclan con aceite, se empacan al vacío y se pueden hacer como aceites, esencias de esto, de estos productos, ¿ok? Y se pueden usar para decoración y todo esto. Esto ya básicamente es como reutilizar el desecho, ¿ok? Esto se puede hacer, pero ya el tallo como tal no tiene utilidad, ¿ok? No tiene, no es que va, por lo menos la concha de la cebolla no es que lo vas a meter a hacer un caldo, porque
Exacto.
no te va a dar absolutamente nada de sabor,
Sí, no te
¿ok?
va a aportar
No te va a
nada.
aportar nada.
Y ojo, por lo menos el tema de las semillas, quizás hay negocios que esto pudiera ser viable. Hay otros negocios en
Que
donde
no.
es cero viable. O sea,
Sí.
sencillamente no se puede hacer y ya, y se
Sí.
desecha,
Sí,
¿ok? Se
totalmente,
bota.
totalmente. Por eso es que los factores de desecho varían siempre, el porcentaje como tal, varía siempre por modelo de negocio. O sea, hay muchas
Exactamente.
personas que te dan como que una tabla y no, es este y ya, es este factor y punto. El pimentón es tanto y punto. No, no es tan sencillo. O sea, puede ser que tengas como que una. Te acerques al verdadero porcentaje que tu negocio necesita, pero no es así, ¿okay? Porque cada uno, cada tipo de negocio tiene su factor de desecho de cada producto individual. O
Sí, aparte que
sea,
depende mucho de la manipulación.
sí, totalmente.
Cómo el producto es manipulado, tanto por ti o por tus empleados, o sea, dependiendo de quién trabaja el producto, cómo es manipulado, cómo está, digamos, cómo es su proceso, ¿ok? Y por eso hablamos de que no existe solo un factor desecho, sino que pueden llegar a existir hasta tres o cuatro factores desecho en la cocina. ¿Por qué? Porque básicamente, a ver, ningún producto nace de la nada. Todos los productos son la composición o la unión de una serie de elementos que conforman el producto final. Y esa serie de elementos que conforman el producto final, lógicamente, tienen cada uno en sí un factor desecho.
Exactamente.
Y, por ejemplo, vamos a pensar que tú tienes una hamburguesa, ¿ok? Y tú haces la carne. Entonces, hacer la carne conlleva un factor desecho. Los ingredientes que componen la, digamos, la
La carne como
manufactura de la
tal.
carne tienen un factor desecho. O sea, aquí ya estamos hablando de que los ingredientes que componen la carne tienen un factor desecho. Adicional a esto, la carne dentro del producto final tiene por sí un factor desecho. Entonces, como verán, hay productos donde hay más factor desecho en realidad es en la pastelería, que se ve con mucho más énfasis. En la cocina salada es un poco más difícil porque por lo general es preparación y ensamblaje del producto final. Pero en la pastelería se suele hacer la preparación, el ensamblaje, la decoración y una serie de elementos que hacen que hayan unos tres o cuatro factores desecho por cada nivel
Sí,
de producción.
además que en la pastelería se utilizan muchas cremas, o sea, hay muchas cremas, muchas preparaciones así como pastosas y esos
Sí.
son los porcentajes, tienen los mayores porcentajes de desecho. O sea,
Exactamente.
por lo menos, imagínate que haces una buttercream, que es mantequillosa, ya la mantequilla de por sí tiene un porcentaje altísimo de desecho como tal, ¿no? Entonces, haces una buttercream, al momento de hacerla, obviamente cuando la haces, la bates y todo eso, ahí se crea el primer factor de desecho. Ya,
Sí.
el primer factor de desecho entra con los ingredientes. O sea,
Exactamente.
al pesarlos y todo eso, ¿ok? El factor de desecho inicial como tal. Después haces este procedimiento, lo bates y todo eso, en el envase, en las paletas, en todo eso, te va a quedar un porcentaje de mezcla y eso también es el segundo factor de desecho. Luego, cuando lo envasas o lo pasas a la manga, imagínate que no lo envasas, sino que lo pasas directamente a la manga pastelera para decorar. En la manga te va a quedar el mayor porcentaje de factor de desecho de todo el producto. O sea, entonces ya se van sumando porcentajes, ¿ok? Y si no los contemplas, al final es dinero que pierdes. O sea, es
Sí.
dinero que pierdes y botas a la basura, literalmente.
Sí, hay mucha gente que nos comenta, que nos dice, no, pero por ejemplo, es que yo dejo la manga pastelera, bueno, pero la dejo limpia. Siempre va a haber un margen de desecho.
Siempre, siempre.
Siempre. O sea, siempre va a existir. Así sea de 7%, 10%, es que depende
Siempre,
mucho.
sí.
Pero siempre va a existir. Es imposible que durante la elaboración, preparación y manipulación de un producto, cuando decimos producto, nos estamos refiriendo a los productos que conforman el producto final,
Sí.
dígase la crema, el bizcocho, la decoración,
Sí, como
etcétera.
subproductos, más o menos.
Exacto. Siempre va a existir un factor de desecho. Es imposible que no exista. O sea, pero imposible.
Sí, y aunque en algo. Y tienes que tenerlo, ¿por qué? Porque no siempre haces las cosas igual. Uh-huh. Ok, por lo menos puede ser que hoy te levantaste, hiciste el producto perfecto, ok, no se te dañó, no se botaste absolutamente nada. Mira, es que trabajaste impecable. Okay, ni siquiera tuviste que limpiar el mesón después. O sea, terminaste todo perfecto, todo pulcro. Pero al día siguiente, el humor cambió, no estabas de la misma forma y botaste medio litro de leche, se te cayó en el mesón, e hiciste un desastre al batir la cosa. O sea, al final no puedes ir cambiando el precio. Exacto. Ah, mira, hoy lo hice bien, entonces el precio vale tanto porque no tiene factor desecho. Entonces mañana lo hago un desastre y le aumento el precio porque tengo que recuperar esto. O sea, al final no funciona así.
Sí, y en la cocina, sobre todo en las cocinas saladas, sí, la cantidad de errores que se cometen, sí, constantemente son incuantificables. Sí. ¿Okay? Esto es una realidad y solamente los que han trabajado en restaurantes saben la dinámica del servicio, sí, y saben lo difícil que a veces es gestionar. O sea, hay personas que están hechas para el servicio, ¿okay? Porque sabemos gestionar el estrés. Y por lo menos, como yo siempre le digo a Luis Miguel, o sea, mi parte favorita de trabajar en restaurante es el servicio.
La mía es la producción.
A ti no, a ti te genera estrés el servicio.
A mí me gusta más la producción.
A mí la producción me aburre, me parece fastidiosa.
Es que es tan meticulosa. O sea, todo tiene que ser... Es que todos los procesos son meticulosos. Tienen que ser meticulosos, claro, dependiendo del negocio que tengas, ¿no? Pero por lo general debería ser así. Sí, aunque sea cualquier negocio, sea hamburguesa, sea restaurante, sea lo que sea.
La producción es más meticulosa, me parece súper aburrida. Y a mí me gusta más el tema del servicio, el dinamismo.
Sí, lo que pasa.
Sí, porque bueno, claro, quitando la parte de los gritos, del estrés excesivo de ciertas personas que no lo saben controlar.
Sí.
Es como ese dinamismo de quiero el plato, lo necesito, esta mesa, la otra mesa.
Sí,
no sé
gestionar
qué.
Sobre todo con los mesoneros es un fastidio.
Sí, bueno, a mí me gusta.
De los restaurantes, ¿no? O sea, es incómodo, es fastidioso. O sea, sí. Por lo menos yo tengo un carácter muy fuerte siendo chef. Algunos asesorados quizás también lo han podido percibir. pero es que, o sea, soy muy chef, pues.
Sí.
No es como de televisión, que se grite y todas esas cosas, pero todo tiene que ser muy perfecto, pues, durante todo el proceso. Entonces, hay lugares, hay restaurantes que quieren atender en una noche 500 personas, 50.000 personas, con poco personal, o sea, y que todo salga perfecto, al final es como, es difícil de lograr.
Por no decir imposible de lograr.
O sea, es difícil de lograr porque se logra. Pero bueno, a ver, hay por lo menos los grandes restaurantes, los de este lado. Uh-huh. El de Máximo Bottura, Noma, Mirasur, en Francia. Al final todos tienen doble escuadra.
Sí.
O sea, una escuadra que crea producción, uh-huh, y otra escuadra que hace el servicio.
Sí.
O sea, y tiene, obviamente, casi todos los que trabajan en esos restaurantes son chef como tal, uh-huh, ya tienen mucha experiencia, pero básicamente unos son los que se encargan de la producción general, uh-huh, del producto como tal, y los otros de ensamblar.
De dirigir el servicio. Yeah. Sí, esto obviamente hace que quizás el factor desecho disminuya un poco,
sí,
en este tipo de cocinas, sí, pero en las cocinas comunes, en el 99%.
Eso es muy importante, voy a interrumpir, eso es muy importante, ¿por qué? Porque la producción nunca debería hacerse en el servicio, jamás. Sí. Al menos que tengas una cocina aparte o un personal aparte que no esté en el servicio y ellos vayan haciendo producción. Pero cuando estás en servicio y al mismo tiempo se produce y todo eso, mira, ahí los porcentajes de factor desecho aumentan hasta las nubes.
Sí, sí.
Es una locura.
¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos? Nosotros siempre sabemos que nos escuchan muchas personas que son del sector, ¿okay? Uh-huh. Que están metidos en el sector y que tienen, ¿cómo se llama? Han trabajado en restaurantes y tienen como que toda esa experiencia y ahorita tienen sus negocios propios. Uh-huh. Pero también sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando y que a lo mejor están empezando, que a lo mejor están estudiando cocina o abrieron un negocio de cocina sin tener una experiencia previa personal de lo que significa estar en una cocina,
sí,
real.
Y sobre todo los que estudian cocina, porque muy pocas son las escuelas que te dicen la realidad,
sí,
de las cocinas, de verdad.
Sí, sí, o sea, porque eso hay que vivirlo.
Las escuelas tienen un marketing, mira, no joda, arrechísimo.
Sí.
Tienen un tremendo marketing porque te lo venden como... O sea,
la
estrella de cine, el chef de televisión, que pan.
Pero
y
eso
al final,
es mentira.
En realidad no es así.
Ok, o sea, puedes llegar a ser una estrella de rock, como sí, muchos chefs que sí, hoy en día lo son. Pero la verdad es que el 99% de las veces
no es así.
No es tan así, o sea, ¿ok? No es tan así. Entonces, bueno, es mejor que tengan las cosas claras del día uno. Pero para las personas que están iniciando su negocio y que a lo mejor vienen de otro sector completamente distinto y siempre les apasionó la cocina y se están topando en sus restaurantes con estas situaciones, a ver, señores. Es normal. En las cocinas va a haber desastre. En la cocina va a haber desecho. Ayer una persona nos comentaba, peleo todos los días con mis empleados porque no sé cómo explicarles que no boten las cosas. No es una... A ver.
Es una cuestión también de educación.
Es una cuestión de educación, o sea, del personal. Uh-huh. Es una cuestión de tener manuales de procedimiento. Uh-huh. Y, por supuesto, de saber manipular el producto. Pero una cosa en la que tienen que estar conscientes, y por eso es importante el cálculo del factor desecho dentro de la estructura de costos, es que siempre va a haber un desecho. O sea, siempre, por ejemplo, van a estar mezclando algo en el mini pimer, ¿ok? O en el mixer, y a lo mejor un descuido, se salió la mezcla y se ensuciaron. Es normal, y eso es parte del desecho, es parte de la dinámica del producto.
Sobre todo cómo se empaca el vacío.
Bueno, ya va, mis historias de empacado al vacío en pastelería son maravillosas. O sea, yo cada vez que intentaba empacar una crema al vacío... primero, a ver, las máquinas empacadoras al vacío industriales, que solamente están en los restaurantes...
Tienen niveles.
Son enormes,
tienen,
¿okay?,
niveles.
Son enormes y tienen una tapa. Y como que en teoría, o sea, son unas bolsas de 20x30, son unas bolsas enormes. Tú las tienes que llenar hasta un cierto punto, pero en pastelería las cremas son muy líquidas, la verdad.
La presión, y el PCI.
Sí, sí, obvio, pero cuando tú... A ver, yo soy una que de verdad este tipo de máquinas yo no las entiendo, yo no entiendo el tema de la presión. Aparte que en la cocina, por lo general, siempre hay que decir una persona que entiende esta máquina y el resto del personal no tiene ni puta idea.
Es que, a ver, las máquinas trabajan bajo presión, sí, bajo presión como atmosférica, uh-huh, ¿no? Si el producto es muy líquido, obviamente ella va a sacar todo el líquido, que todo el oxígeno, todo el aire, tiene, uh-huh, ese líquido como tal, y al presionar, al sellar,
sí,
va a expulsar todo el líquido.
Es,
o sea,
hermoso.
Es bellísimo, ensucias todo. Es así como una lluvia de...
Entonces, las máquinas son como una cúpula. Uh-huh. O sea, la tapa de la máquina es como una,
sí,
cúpula.
Sí, entonces te das cuenta cómo se va ensuciando todo y todo lo que tienes que limpiar.
Tú ves así y es horrible. Entonces, obviamente, bueno, nada, eso es desecho. ¿Ok? Y esos son errores que pueden ocurrir. Claro, sí. A ver, si tú tienes un personal que le ocurre esto una vez, tú dices, bueno, no sabe utilizar la máquina, pides ayuda con tal. Ok, yo lo hacía así. Yo, la primera vez me pasó, la segunda vez pedí ayuda a las personas que sabían manejarla mejor que yo y me ayudaban, ¿ok? Y solamente empacaba sola los secos. ¿Qué? Para que te suceda esto con un seco, de verdad, es imposible. No sucede nunca, o sea, tienes que tener la bolsa a reventar. Pero... estos errores suceden, ¿ok? Son cosas que pasan dentro de la cocina.
Sí, bueno, por lo menos aquí, para los que piensan que aquí en Italia nada se empaca y todo el pomodoro se hace al momento, con el tomate ya ahí cocinado.
Es mentira.
Es mentira, no es así. Aquí ya se ven cantidades de sal y se empacan al vacío y se congelan, ¿ok?
Y vienen en tomates de lata.
Sí, sí, sí. Porque los tomates de lata se hacen aquí. Entonces la calidad del tomate en lata es buena igual.
Exacto.
O sea, al final no crean que es como las películas de antes que veían. Algunas zonas en el sur que lo hacen, el sur de Italia todavía.
En unos restaurantes que se llaman agriturismo.
Agriturismos, que lo hacen un poco así.
Pero son como restaurantes rurales, pero la verdad que ni siquiera esos lo hacen.
Pero igualito lo hacen empacado, lo empacan al vacío, por favor.
Por supuesto.
¿Quién va a hacer pomodoro todos los días? Y bueno, por lo menos cuando se... una vez a Lucas se le escapó una bolsa empacada al vacío de pomodoro y eso fue un desastre. Porque el pomodoro tiene aceite de oliva, tiene... ¿Saben? Para limpiar fue un horrible.
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 Entonces, esos son accidentes,
sí,
¿ok?
Sí.
Y eso tienen que estar contemplados. Ahora, ¿quiere decir que estos accidentes te tengan que pasar todos los días?
No. Si un empleado, a ver, te lo hace todos los días, pasa algo. O sea, está en tu responsabilidad educar a ese empleado en una manipulación correcta de los productos, ¿ok? O sea, tanto en la manipulación al momento de picar las cosas, todas esas cosas, tanto como en estos procesos, ¿ok?
Exacto.
Que a veces son complejos y las personas no están habituadas, porque no lo hacen todos los días, pues.
Exactamente. Pero es importante que estés como atento o prevenido al bate, por llamarlo de alguna manera, de que estas cosas suceden y por eso tienen que estar dentro de los costos, ¿ok? Los costos no te van a cubrir el 100% de este tipo de accidentes, ¿ok? Porque si no, el producto sería excesivamente costoso y tendrás que tener un factor desecho del 100%.
No, y además son accidentes, o sea, no sabes cuándo van a pasar.
Ni cómo, ni de cuánta cantidad, etc. Entonces, igual como por lo menos, si por ejemplo tú tienes un día de cierre Y vamos a pensar que en ese día de cierre se fue la luz. ¿Qué sucede? Se fue la luz, o como pasa mucho aquí en Europa en verano, hay esas olas de calor tan agresivas que aunque tengas las neveras a menos, no sé, a menos 50.000, el producto se daña. Esas cosas también se tienen que contemplar dentro del factor desecho, ¿ok? Y ahora me imagino que la gente pensará, bueno, pero es que entonces tengo que tener un factor desecho del 50% por producto.
No, porque no
es lo normal. O sea, nada de lo que te estamos contando sería, a ver, es habitual verlo en cocina, son cosas que pasan.
Y hay que contemplarlo, ¿ok? Hay que contemplarlo con el porcentaje de factor desecho. Por eso es que decimos que el factor desecho no es no solamente sumar el producto y ya, ah, mira, pesa esto, esto es lo que le agrego y listo. No, sino es un cálculo estadístico que, o sea, calcula el riesgo del producto en todos sus procesos de manipulación. Ah, mira, este producto es líquido, es empacado al vacío, o sea, se cocina tantas horas. Todas esas cosas son, se meten como que una tabla estadística y ellos te van diciendo como que los datos, el porcentaje que tiene ese producto aproximado. ¿Por qué la cantidad de tiempo? Porque muchas veces, por lo menos otra vez con el tema del pomodoro, se cocina por 4 horas aproximadamente, ¿ok? Aunque sean de lata, se cocinan como por 4 horas. Y muchas veces, si hay un mayor riesgo de que se queme la parte de abajo, de que, ¿sabes? Si no se mueve constantemente. Entonces, si se quema la parte de abajo, es pomodoro que se pierde.
Exactamente.
¿Ok? Es gran parte del pomodoro que se pierde. Porque toda la parte de abajo y la que esté cerca de esa parte va a saber como a quemado.
Sí.
Va a saber amargo. Y obviamente es algo que no puedes utilizar. Entonces, todo esto también forma parte como que de este porcentaje.
Sí, igual por lo menos la gente, una vez alguien nos comentó que decía, no, es que yo hago la salsa de tomate de forma natural porque me sale más barato. Jamás te va a salir más barato
hacer
la salsa de tomate para pizza, para pasta, para lo que tú quieras, con tomates naturales que en lata. Y la gente, yo no sé por qué le tiene tanto miedo a la lata, ¿ok? Es como una cosa, no, es que la lata, porque son ácidos. A ver, el tomate en su estado natural es ácido, el tomate no es dulce, ¿ok? Pero obviamente hay maneras de equilibrar la salsa para que quede un poco más dulce. Ahora, ¿por qué nosotros siempre hacemos referencia a que utilicen ciertos productos enlatados para reducir el factor desecho? Porque,
¿qué pasa? Calidad.
Tiene, sí, y la gente que hace la salsa de tomates con tomates naturales, lamentablemente, y esto es una cosa que tenemos que decir, los compran casi a punto de dañarse.
Y eso no se utiliza así. O sea, es que ni siquiera aquí se hace así.
No. O sea, en realidad aquí eso
aquí son tomates normales.
Son tomates normales, un tipo de tomate específico,
sí.
Eso sí. Que se dejan cocinar por 200 horas y esto cocina, luego le quitan la ¿cómo se llama?
La piel
y lo pasan por una serie de procesos, etcétera. Es muy artesanal y es muy largo. De verdad les digo, la diferencia no es tanta.
Lo que pasa es que ya, tienen que darse cuenta que ya los procesos industriales también se han mejorado, ¿okay? O sea, ya no es que el tomate necesita, por lo menos aquí en Italia es así. O sea, no es que la lata tiene químicos y no sé qué broma. O sea, son productos que están empacados al vacío. La lata está empacada. O sea, es un microclima dentro de una microatmósfera. Disculpa. Y las empresas están obligadas, ¿ok? O sea, el Estado las regula muchísimo más. Entonces, ellas mismas están obligadas a utilizar productos de calidad.
Exactamente.
O sea, ellos no pueden utilizar productos de baja calidad que se estén pudriendo y nada. ¿Por qué? Porque si tú utilizas un producto que está pudriendo, ya ese producto entró en fase de descomposición. Aunque tú dices, no es que se cocina, mira, aunque ese producto básicamente estás cocinando un producto contaminado ya, un producto semipodrido. Esa salsa no te va a durar lo mismo tiempo que una salsa con un tomate fresco.
Sí.
No lo va a hacer. Porque ya empezó un proceso de descomposición.
Sí. Y aquí van a tener que tener mucho más cuidado con el tema de los alergénicos y las intolerancias.
Sí.
Porque cuando los productos entran en fase de descomposición, y ojo, el producto desde que nace en la planta, o sea, desde que se saca la flor. Sí, no, pero desde que saca la flor y la fruta va creciendo. La fruta no es que va creciendo, la fruta va madurando y va envejeciéndose. ¿Ok? Básicamente se va muriendo al pasar del tiempo. Y desde que pasa de la planta al productor y del productor al supermercado o a donde tenga que llegar, lógicamente ese producto va envejeciéndose y va descomponiéndose paulatinamente. Sí, las personas ¿y por qué lo digo? Porque nos hemos topado con mucha gente en pizzerías que nos dicen, no, pero es que yo voy a los mercaditos, entonces me los regalan. Y si se los regalan es peor.
Sí.
Si se los regalan es 10.000 veces peor. Entonces, de verdad, no, atención con esta parte, por
sí,
favor.
Tienen que apuntar también a la economía del negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no es, eso no sale más, o sea, al final el negocio no sale beneficiado por esas cosas.
Sí.
O sea, es igual como las latas, por lo menos, no, es que el kilo de tomate me cuesta $2 y la lata me cuesta 8. Sí, pero la lata ya está todo procesado. A ver, la rentabilidad también se mide en el tiempo aplicado para el proceso de la preparación de ese producto.
Exactamente.
No solamente es el lo que te cuesta. O sea, si tú tienes que comprar unos tomates a dos dólares, perfecto. Pero tienes que cocinarlos, pelarlos, utilizar 16 horas de gas o electricidad, al final te va a salir mucho más caro que la lata.
Exactamente, cuando sacas al final el costo real a nivel de tiempo, uh-huh, y a nivel de factor desecho, estarías igual o a 8 o a 10 o incluso más,
sí, sí,
¿ok?
Sí.
Entonces, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta y en, uh-huh, consideración al momento de hablar del factor desecho.
Exactamente.
Este episodio se me hizo muy corto.
Sí, hay que extenderlo, hay que ponerlo más largo.
No se me
2 horas dura este episodio, no mentira.
Se me hizo muy rápido.
Es que este es un tema que da mucho de qué hablar.
Sí.
Da mucho de qué hablar, porque, y por eso es que es un tema como que pilar de nuestra consultoría, porque las personas no lo aplican o lo aplican mal. O sea, y tienen que comenzar a aplicarlo bien, porque no saben la cantidad de dinero que pierden no aplicando el factor desecho.
Sí, de verdad que el factor desecho es súper importante para el negocio, y por eso nos gusta hablar de él y ahondar en él, porque definitivamente es algo que es necesario que más,
sí,
más restauradores sepan,
sí,
que
totalmente,
más dueños de negocio estén al tanto, y sobre todo que incluso las mismas personas que trabajan dentro de las cocinas,
sí,
y que son los, no necesita ser el dueño del negocio para entender el factor desecho,
uh-huh,
y para poder tratar de maximizarlo o de disminuirlo al máximo.
Sí, porque entonces, muchas personas en la cocina, y esto es un mal, ¿no? ¿Sabes? Obviamente la presión, tanto tiempo de pie, tanto, ¿sabes?
Sí.
Todo esto, ¿no?
El estrés,
todo el 12 horas parado en pie, todo esto hace que muchas personas se vayan como por el lado oscuro de la cocina, ¿no?
Uh-huh.
Y manipulen mal el producto porque quieren hacerlo rápido y todo esto. Pero, o sea, usa la inteligencia, piensa un poco más, y si manipulas mejor el producto, te va a salir más producto, y tienes que producir ese elemento menos veces en una semana.
Uh-huh.
O sea, piénsala de esa forma para que no, al final vas a trabajar menos. Trabajando bien, siempre se trabaja menos. Si trabajas mal, las cosas van a salir mal.
Totalmente. Entonces, bueno, esto ha sido el episodio del día de hoy.
El factor desecho.
Sí, y otras cositas.
Y otras cositas por ahí.
Que hablamos por ahí. Así que, bueno, muchachos, esto ha sido la última y nos vamos.
Y nos vamos. Chao.
Chao.